Hola, amada audiencia, amada videncia. Benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa noche de primavera, segundo miércoles de mes. Hoy es festividad de Santa Elisenda y San Eliseo. Felicidades pues a las Elisa, Eliseo, Elisenda y Elisendo, si es que los hay. Y a todos quienes celebráis cualquier otro santo o cumplís años. Os recuerdo que estamos en directo aquí en Dimecres Junts para que podáis participar a través del teléfono. Es el 96-281-5171 para hacer cualquier intervención, sea pregunta, sugerencia o cualquier iniciativa de la que tengáis conocimiento y queráis compartir con toda la audiencia. Hoy nos acompaña Andrés García, inestimable colaborador, técnico informático, entre otras muchas facetas que él nos viene descubriendo para nuestro deleite. Esta noche Andrés nos hablará de la calma, de lo importante que es no ir acelerados. A ese respecto viene el chiste que os comentaré a continuación. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches.
Hoy quiero compartir un tema que considero oportuno para realizar una vivida reflexión válida, tanto a nivel personal, es decir, qué ambiente se respira de mi piel hacia adentro, como a nivel colectivo, cómo tenemos el patio. Según cuentan multitud de periódicos y algunas cadenas de televisión, en una población alicantina se ha desmantelado una secta muy peligrosa. Como yo sigo con mi ayuno voluntario de noticiarios televisivos y prensa escrita, por lo desaborido, tendencioso o partidista de su contenido, con noticias siempre a medias y casos que en realidad carecen de interés real para la población, ha sido un amigo que desde Alemania me ha hecho llegar un recorte periódico y unas palabras al respecto de este caso que ha ocurrido aquí en un pueblo vecino de Alicante. Y concretamente, el protagonista de esa noticia es una mujer de 48 años, si no me equivoco, que no sé si conozco personalmente, pero sí que tenemos amigos en común y que he podido contrastar un poquito, porque me he pasado horas hoy al teléfono buscando información, porque, como digo siempre, las noticias suelen aparecer en los periódicos, en los noticiarios, muy recortadas y de una manera, pues siempre que dices, aquí tiene que haber algo más detrás. No puede ser que a una cosa tan insignificante se le dé tanto revuelo como para poner algo así en primera plana en periódicos de tirada nacional. Creo que también apareció en Telecinco y así. La realidad es que mientras nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, mueren en la carretera por motivos previsibles y remediables, como puede ser un asfalto defectuoso, un trazado irregular, señalización inadecuada, educación vial esporádica y puntual, procedimientos disuasorios ineficaces, falta de nuevos trazados y vías alternativas, protecciones laterales en las curvas, arcaicas, zonas de sombra sin señalizar en algunos tramos, que el frío en ciertas fechas convierte en auténticas pistas de patinaje para los vehículos y sus aterrados ocupantes. Como te digo, nuestros jóvenes y no tan jóvenes mueren en la carretera o por sobredosis o simplemente de asco o desesperación. Y hay quien, mientras tanto, se entretiene en seguir mareando la perdiz, alimentando fobias, prejuicios y miedos irracionales. Y uno que parece vende es el desgastado tema de las sectas. Para ilustrar un poco este asunto, te recomiendo ver la película Holy Smoke, que aborda este tema desde una perspectiva poco usual. Esta película, que si no me equivoco está disponible en CD y se puede adquirir en diferentes establecimientos, entre ellos la FNAC y el Corte Inglés, pues tiene una fantástica interpretación de este actor extraordinario que es Harvey Keitel, una bellísima Kate Winslet, y bueno, muestra una lo que le puede pasar a cualquier familia. Lo que es la sinopsis de la película, pues es que durante un viaje exótico a la India, una joven, Ruth Barron, cae bajo la influencia de un carismático gurú religioso. Sus padres, desesperados, desde la otra punta del mundo, bueno, desde Australia me parece que representa en la película, contratan entonces a un experto en cultos, quien se encarga de confrontar a Ruth, a la joven Ruth, en un escondite en el desierto, allí en Australia. La cosa es que justamente este experto en cultos, que está interpretado por Harvey Keitel, termina sintiéndose identificado con la sexy Ruth, la inteligente Ruth y una mujer que demuestra tener, a pesar de ser joven, una gran fuerza de voluntad, y termina alucinando el pobre hombre, teniendo experiencias místicas perdido en el desierto. Durante este viaje a la India, la muchacha se convierte en miembro de una secta, y cuando regresa a Australia, este experto en tratar a gente captada por las sectas intenta devolverla a una vida normal, y parece ser que es un gran experto, que tiene una técnica infalible. La verdad es que ante la inocencia, pero la autenticidad de la experiencia de la joven, el hombre pierde todos los papeles. Y bueno, el Jane Campion, que es el que ha dirigido esta película, según dicen, podría haber dado más de sí, pero la excelente interpretación de Harvey Keitel y la bella Winslet, que quedan bordadas, pues transmiten un duelo psicológico más allá de lo que el guión podía ofrecer. Yo recomiendo que la veáis si tenéis ocasión. Ya digo, es una película que trata un tema que normalmente nos lo presentan como aterrador, diabólico, algo, y la verdad es que yo creo que en cada familia, en cada pueblo, en cada país, en cada organización se pueden ver rasgos sectarios, actitudes sectarias en cada persona. Y esto es algo para la reflexión personal, de ver cómo es muy difícil librarse de los prejuicios y de actitudes poco saludables. El chiste que nos ha facilitado Andrés dice así: un buen día a un hombre se le ocurre la romántica idea de freírle unos huevos para el desayuno a su mujer. De pronto la mujer entra en la cocina y a grito pelado le dice: ¡cuidado, cuidado! ¡No me lo puedo creer! ¡Pon un poco más de aceite! ¡Por Dios! ¡Estás cocinando demasiados al mismo tiempo! ¡Demasiados! ¡Dales la vuelta! ¡Dales la vuelta! ¡Ahora! ¡Necesitamos más aceite! ¡Por Dios! ¿Dónde vamos a conseguir más aceite? ¡Se van a pegar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te he dicho que cuidado! ¿Pero qué haces? ¡Que se rompen! ¡Pero mira la yema! ¡Dios mío! Nunca me haces caso cuando cocinas. ¡Nunca! ¡Cuidado que saltan! ¡Es que no lo ves! ¡Se está manchando toda la cocina! ¡Pero baja el fuego y dales la vuelta! ¡Por Dios! ¡Trata de darles la vuelta! ¿Estás loco? ¡Usa la cabeza! ¿Has echado sal? ¡Échales sal! ¿Sabes que siempre te olvidas de la sal? ¡La sal, la sal! ¡Usa la sal, por Dios! ¡La sal! El marido la mira con asombro. Pero, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Crees que no sé freír un par de huevos? La mujer, de lo más tranquila: para que te enteres de lo que es conducir contigo al lado. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, ja sabes que Dimecres Junts és un espacio concebido, realizado para nosotros mismos, para todos y cada uno, para que donde no llega nuestra capacidad, seguro que está llegando tu comprensión, tu amable atención, y rellenas los huecos que nosotros somos incapaces de cubrir. Este espacio está concebido para ayudarnos, permitirnos poner nuestro granito de arena en esta participación comprometida en darle un mejor color a nuestra existencia, a mejorar en lo posible, en lo particular y en lo compartido. Por eso estás invitada, invitado a aprovechar este instante para gozar, sobre todo, de el motivo al cual está dedicado este espacio, que es uno mismo. Para gozar de uno mismo no hace falta saber de leyes, haber ido a la universidad, solamente relajarte y disfrutar de cuanto esté en tu presencia. Recuerda aflojar si es que llevas alguna cosa que te oprima, si te puedes quitar los zapatos y si no, por lo menos mover los dedos dentro del calzado. Si puedes aflojar la cintura, que eso siempre ayuda a reducir la presión arterial, la presión sobre los pulmones, el corazón. Si llevas reloj y no lo necesitas, mejor quítatelo, guárdalo en el bolsillo o en una estantería. Y sobre todo encuentra ese espacio interior donde uno puede fundirse, donde uno puede abandonarse, porque no hay nadie que le esté diciendo cómo conducir o cómo freír un huevo. En ese punto en el que todos somos iguales, en el que todo da igual, en el que uno puede estar recreándose en la contemplación sin que nada le examine. Desde este espacio confiado, propio, que solo tú puedes conquistar, cualquier respuesta es válida, cualquier respuesta es auténtica. Bendita seas, bendito seas por estar aquí, acompañándonos, dejándote acompañar. Y te recuerdo, por si quieres tomar nota, el teléfono que está disponible a lo largo del programa. No te preocupes de interrumpir, las llamadas son pasadas al estudio. El teléfono es el 96-281-5171. 96-281-5171. Si conoces de cerca el caso que vamos a tratar esta noche, de esta amiga de amigos, Vibhuti, que parece ser que ha sido detenida en un apresurado y un poco agresivo, desmesurado, pues casi un atentado, ¿no? Como han rodeado su casa, su chalet, en el que vive ella sola, ya ves, llamar secta a una casa, al domicilio de una persona. Pues si tú conoces el caso más de cerca y quieres aportarnos alguna información, si eres amiga de esta persona, si has asistido a alguno de los cursos, charlas, talleres que ella ha ofrecido, pues te agradecería que nos lo hagas saber ahora o durante la semana. Sabes que tienes también el teléfono del Centre Huma, el 96-285-1912, o el correo electrónico, que es huma-intermedio-universe@ uma-intermedio-universe.com. Hoy me ha sido difícil, pero he conseguido finalmente encontrar el nombre completo del abogado que la asiste, a ella y a otra mujer que está retenida. He podido hablar con el alcalde de la población de Lliber, donde ella residía, el cual me ha dicho pues que una mujer totalmente normal, que iba a hacer la compra como cualquier vecino, y la cual después de años nunca había dado muestras de ninguna actitud violenta ni peligrosa. Los vecinos lo más que pueden decir es que tanto ella como gente que les visitaba iban a su aire, pero la verdad es que en una sociedad tan aburrida y tan negligente en algunos casos, pues ir a nuestro aire pues no creo que sea un delito, ¿no? Bueno, pues también he podido hablar con la prisión donde está retenida, en Alicante, lo cual ha sido bien difícil de conseguir, porque es que es increíble, pides información y te dan teléfonos que no contestan, que tienes que estar ahí colgado el teléfono, y finalmente cuando se pone alguien, pues yo pedía por los asistentes sociales de la prisión, porque pensé que podrían tener una actitud, un aspecto, digamos, más humanitario, imparcial, y facilitarme alguna información de cómo estaba esta persona, de si se la podía visitar, el teléfono del abogado para conocer más datos, porque las noticias que aparecían en los periódicos eran muy breves, y la verdad es que cómo se me ha atendido pues ha sido chocante. No parecían asistentes sociales, sino guardias de alta seguridad de personas altamente peligrosas, ¿no? Cosa que evidentemente no es el caso. Bueno, pues eso, si tú conoces este caso en concreto o cualquier otro caso y quieres compartirlo con la audiencia, sabes que tienes el teléfono a tu disposición. El teléfono de aquí, de ahora, el programa es el 96-281-5171. Aprovechamos este espacio para ejercitar nuestra atención, esa herramienta que nos permite aplicar la conciencia, la nuestra, la de cada uno, esa luz que parece que compartimos, porque parece ser que es una la conciencia. La atención es esa capacidad que, igual que el músculo, puede estar débil, atrofiado, o fuerte, elástico, en condiciones de ser dirigida voluntariamente y mantenida en cualquier tema. Y eso es lo que no interesa, parece ser, que la población se entere de lo que pasa, de las cosas que realmente les afectan, para poder tomar partido, para poder tomar decisiones consecuentes e ir modificando, mejorando las leyes o la capacidad de usar las leyes de que disponemos. Y claro, eso requiere atención, eso requiere una atención sostenida, a veces durante días. Hay que seguir la pista a cualquier tema, mojarse en cualquier asunto. Pues esto es lo que estamos haciendo ahora, ejercitando nuestra atención con las propuestas, como es el silencio, la música, la voz, las intervenciones, las ideas, así como las sensaciones, las emociones que vayan apareciendo. Lo importante es mantenerte en el recuerdo de ti misma, de ti mismo. Y si uno se pierde, pues recuperar el hilo. Bueno, yo le voy a pedir a Andrés que nos instruya, que nos refresque sobre lo importante que es la calma. La verdad es que hoy yo me he sentido un poquitín afectado, me ha dolido, me ha indignado este tema, esta detención, que parece ser ocurrió el sábado pasado, el ingreso en prisión la tarde del sábado, el propio domingo, y bueno, es un tema que nos afecta a todos, y vamos a ver qué nos cuenta Andrés sobre la calma.
Quizás no parezca sensato hacer un elogio de la lentitud en tiempos de máxima aceleración y de vértigo inusitado. Vamos siempre con la lengua fuera. La prisa lo preside todo. Las distancias que antes se recorrían en horas, ahora se pueden realizar en unos minutos. La carta que antes tardaba meses en llegar, ahora alcanza su destino casi antes de enviarse. El ordenador que necesitaba minutos para procesar una operación, ahora emplea milésimas de segundo. Estamos sumidos en un ritmo vertiginoso. Estamos empeñados en ganar tiempo al tiempo. Se hacen muchas cosas, cada vez más. Todas de forma acelerada, todas con prisa. La consigna que se recibe desde todos los ámbitos, aprendizaje, en la industria, comercio, política, telecomunicación, es la siguiente: ¡deprisa, deprisa! Cada día hay más personas que se parecen al conejo blanco con el que se encontró Alicia en su viaje al País de las Maravillas. Tengo mucha prisa, tengo mucho prisa, dicen mirando obsesivamente al reloj. Esta invitación a la lentitud puede parecer un despropósito, porque si te paras cuando todos corren, asumes el riesgo de ser arrollado. Si te detienes cuando todos aceleran, corres el peligro de quedarte atrás definitivamente. Pero habría que preguntarse, con lógica de sazón, ¿sabemos hacia dónde vamos con tanta prisa? No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Ya lo decía el clásico, tantas idas y venidas son de alguna utilidad. Nos levantamos con prisa, vamos al trabajo con prisa, conducimos con prisa, estudiamos con prisa, hacemos una cosa tras otra de forma tensa y acelerada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Somos así más felices? ¿Para cuándo quiere ese trabajo?, pregunta el trabajador estresado al estresado empresario. Para ayer, ya lo tenía que saber, para ayer. En la escuela se peca del mismo vicio. Los aprendizajes tienen que ser rápidos, por no decir precipitados. Aunque los investigadores más concienzudos nos hablan hoy de la importancia del aprendizaje lento. Los padres comparan el rendimiento de sus hijos con el de los alumnos que acuden a un centro diferente. Si el nivel es más bajo, se alarman porque creen que sus hijos nunca recuperarán el retraso. Consideran que el centro al que acuden los otros niños tiene más calidad y se sienten angustiados, ocasionando una presión desmedida sobre los aprendices. Desde muy pronto empieza esta presión sobre los niños, que aprendan cuanto antes idiomas, música, solfeo, piano, danza, macramé, informática, olvidando que no por mucho madrugar amanece más temprano. Circulamos a una velocidad endiablada, como si en ello nos fuera la vida. Y a veces, claro que nos va. En una carretera de Argentina se puede leer esta significativa advertencia: el que no corre, vuelve. ¿No os habéis fijado en la crispación que produce el conductor que circula con lentitud delante de otro que tiene prisa? Los exabruptos que salen por su boca del que se encuentra un obstáculo delante son desproporcionados para el retraso que se le ocasiona. ¡Imbécil, vete andando y deja que los demás circulen a su aire! Con la de veces que hemos dicho y oído que más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Al abuelo de una amiga que circulaba con lentitud en una autovía, generando tras de sí un largo atasco de coches, le detuvo la policía y le preguntó: ¿usted conduce siempre a esta velocidad? No, señor, suelo circular mucho más despacio, contestó el abuelo pensando que le iban a multar por exceso de velocidad. Él circulaba a su ritmo. La prisa es más una actitud que una necesidad perentoria. Decía Baltasar Gracián que la prisa es la pasión de los necios. Cuando defiendo la lentitud no me refiero a la indolencia, a la pereza, a la apatía, a la desidia o al abandono. Me refiero a la calma, al sosiego, a la suavidad, a la ternura, a la tranquilidad. Suetonio, otro clásico, nos propone un lema de acción y de vida: apresúrate lentamente. La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. decía Gregorio Marañón. En efecto, la prisa no solo impide vivir y sentir de forma plena, sino que da pie a cometer numerosos errores. Chesterton incluía entre los prejuicios causados por la prisa uno ciertamente paradójico. Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo. Así lo señalaba el refranero español: vísteme despacio, que tengo prisa. Nos falta tiempo para las cosas importantes: la sobremesa reposada, la conversación lenta y dilatada, el paseo despacio, la lectura tranquila, la música bien saboreada, la amistad largamente compartida, el amor lentamente expresado. No hay tiempo, decimos. Es que no tengo tiempo para nada. Pero el tiempo es el mismo para todos. Lo que pasa es que lo vivimos de forma subjetiva. Pensemos en el ritmo que tiene el tiempo en un pueblo tranquilo y en una trepidante ciudad. El tiempo objetivo es el mismo en ambos lugares. En los dos ámbitos, el día tiene las mismas horas. Pero la actitud hacia la vida, hacia las cosas, hacia las personas, es diferente en una y otra cultura. Hacemos las cosas con prisa, pero nos gusta que nos atiendan con sosiego. No nos gusta que el médico nos eche un vistazo ante la presión de los enfermos que esperan, también de forma impaciente. No nos gusta que nos escuche mirando el reloj. No queremos que el dependiente de la tienda nos despache en un santiamén de forma exasperada. La vivencia subjetiva del tiempo hace que tengamos una actitud determinada ante las cosas, ante las personas y ante nosotros mismos. Está claro, como afirma el proverbio afgano, que para un hambriento el pan cuece lentamente. Cuando alguien presiona, cuando pretende o exige que adoptemos un ritmo acelerado para hacer las cosas, hemos de contestar: mire, no tengo tiempo para tener prisa. Terminaré con unas palabras de un entrañable cuentacuentos, Paco Abril, que decía: Para tratar de atemperar mi tendencia a padecer el síndrome de la prisa, llevo siempre prendidos en la memoria unos versos de Ángel González que dicen: si voy deprisa, el río se apresura. Si voy despacio, el agua se remansa. Elogiar la lentitud es, en suma, elogiar a quienes con paciencia nos remansan cada día los precipitados ríos de la vida. Estas palabras están en internet, las podéis buscar. El título del artículo se llama Remansar la vida. Y parece que da un poco de calma también solo leyéndolo, así que os recomiendo que de cuando en cuando busquéis cosas en internet que tengan sentido y que sean agradables de leer. Al mismo tiempo que he encontrado este artículo, he visto dos detalles más sobre el sosiego y sobre la calma, que son los colores. Hay dos colores que invitan a esta sensación. Son el verde, que es el color más tranquilo y sedante. Este color evoca la vegetación, el frescor y la naturaleza. Es el color de la calma indiferente. No transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando algo reverdece, suscita la esperanza de una vida renovada. El verde que tiende al amarillo cobra fuerza activa y soleada. Si en él predomina el azul, resulta más sobrio y sofisticado. Por otro lado tenemos el azul, que es el símbolo de la profundidad. Es inmaterial y frío, y suscita una predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres propios del verde. El azul expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo. Cuanto más se clarifica, más pierde atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece, más atrae hacia el infinito. Y por último quería terminar leyendo una vez un pequeño texto más sobre las motivaciones, que me gustó mucho leer dos la semana pasada y me quedaron muchas por leer, porque quiero que la gente las busque, las o nos las pida, nos puede llamar y pedírnoslas, se las podemos enviar. Si bien hay una web, que creo que la dije la semana pasada, motivaciondiaria.com, que hace eso por nosotros, las envía por email a quien quiera registrarse en esa web. De todas maneras, os leo otra como despedida, como parte de lo que quería contaros hoy. Pues se llama Decidir. Imagina todo lo que podrías conseguir hoy si pudieses controlar cada uno de tus pensamientos y acciones. Este creo que lo leí la semana pasada. No, este no era el que quería leer hoy. Es este otro. Disfrutar. Ese sí, este sí. Cuando mejor te sientes es cuando puedes disfrutar de lo que estás haciendo. Mientras disfrutas, todo tipo de energías positivas se agrupan a tu alrededor. Realmente valoras el estar vivo y esa gratitud le otorga una fuerza positiva a todo lo que haces. Te sientes bien y ese sentimiento positivo te permite descubrir oportunidades que de otra manera se mantendrían ocultas. Así que, por todos los medios, diviértete. Pero ¿cómo lograrlo mientras estás haciendo cosas que no te resultan tan agradables? Primero, date cuenta de que tu idea de lo que es y lo que no es agradable depende absolutamente de ti. Si resulta útil a tus propósitos, puedes transformar esa sensación y disfrutar al máximo posible. Siempre resultará útil a tus propósitos, sea lo que fuere que estés haciendo. Más allá de eso, encuentra algo que de veras puedas disfrutar en lo que sea que estés haciendo. Disfruta del desafío, disfruta de los alrededores, disfruta de las personas con las que estás, disfrutas de la oportunidad de aprender, disfruta pensando en el resultado final de aquello con lo que estás trabajando, sea lo que fuere. Siempre hay una manera de divertirse y disfrutar. Encuéntrala, permítela, vívela. Y sí, disfrútala, de veras. Siéntete maravillosamente y tu desempeño remontará el vuelo. Y eso solo, en sí mismo, puede ser algo que te llene de placer. Bueno, pues espero que os haya gustado.
Disfrutar. Gracias, Andrés, por la calma y el disfrute que nos sugieres con argumentos de peso y ligeros. Bueno, pues parece ser que en el titular del juzgado número 7 de Denia declaró hace unos días el ingreso en prisión de 5 detenidos alegando pertenecer a una secta que operaba en la Marina Alta. Las acusadas se enfrentan a 3 delitos por asociación ilícita, estafa y lesiones psíquicas. Además, la operación concluyó con los registros domiciliarios en la casa de la líder y sus colaboradores, y la Guardia Civil se incautó de dinero y material audiovisual. Puede que aprendan a hacer reiki y todo. María José Mascarell, creo que es el nombre, desde Denia, dice: el magistrado de primera instancia e instrucción número 7 de Denia decretó ayer la entrada en la prisión de Foncalén de estas 5 personas que parece ser pertenecían a la secta AMBA. Yo creo que es AMBAR el nombre que le daban a ese chalet, AMBA o AMBAR, porque la verdad es que son tan irregulares los nombres a la supuesta líder, a esta señora que es una ciudadana española, es de Madrid, pues su nombre de iniciada, Vibhuti, le llaman Vibhuti, que parece que tenga recochineo, ¿no? Bueno, pues parece ser que tildaron esta supuesta secta de destructiva. La presunta líder del grupo, conocida por los adeptos como Vibhuti, nuestra amiga Vibhuti, ingresó en prisión incondicional, mientras que el juez decretó prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 3.000 euros para la única ciudadana francesa detenida en esta operación. El juez les ha imputado a las 2 mujeres esos 3 delitos: asociación ilícita, estafa y lesiones psíquicas. Sobre lo de asociación ilícita, pues la verdad es que no sé qué asociación tendrían, pero el hecho es que cuando yo he hablado con Juan, el alcalde de Llíber, él me comentaba que esta mujer no tiene ni una empresa, ni un club, ni una asociación, ni nada dado de alta. Entonces, si ella en su casa invitaba a alguien a hacer alguna cosa y la gente le quería pagar, pues es evidente que si tú vas a un lugar que no tiene ni un registro, ni te dan una factura con un CIF, porque si no lo tienen no te lo puede dar, pues bueno, es evidente que ahí hay algo irregular. Y lo de asociación ilícita, pues no sé exactamente a qué se referirán. Lo de estafa, pues bueno, yo la verdad es que creo que todos los días nos sentimos un poco estafados por muchos y muchos motivos que ahora no vienen a cuento. Lo de lesiones psíquicas, qué vergüenza me daría ir a decir tal o cual persona me ha lesionado psíquicamente. Por favor, qué poca dignidad. O sea, que cómo tienes tú el cerebro para que la gente te vaya lesionando. Que es que si te llaman hijo de tu madre, te vas a perder el conocimiento, o vas a subirte por las paredes, o vas a empezar a levitar o algo así, de ira. Bueno. Según confirmó el Tribunal Superior de Justicia, la Comunidad Valenciana, otros tres detenidos quedaron en libertad sin fianza bajo la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado de Denia para firmar. O sea que cada 15 días tienen que aparecer por ahí y estar controlados. Ayer sobre las 11 horas, ayer, puede que fuera antes de ayer, porque esto aparecía en el periódico, parece que era del domingo, la Guardia Civil trasladó hasta los juzgados de Denia esas 5 personas, pero no fue hasta mediodía cuando empezaron a prestar declaración ante el magistrado primera instancia e instrucción número 7. 5 horas más tarde, sobre las 5, el juez decretó el ingreso en prisión de las 2 mencionadas, que fueron trasladadas en un furgón de la Guardia Civil hasta las dependencias de Calpe y más tarde hasta Fuencaliente, en Alicante. Vaya periplo. Registros domiciliarios, pues la operación policial concluyó el sábado tras las detenciones con los registros domiciliarios de la considerada líder del grupo, Biguti, y en la que sus más allegados colaboradores y en la de sus más allegados colaboradores en los municipios de Llíber, Xaloi y Xàbia. En los registros se intervino gran cantidad de dinero en metálico que cada alumno de los cursos de Reiki pagaba entre 70 y 80 euros. Vaya dispendio. En las noches locas de la ruta al bacalao, que no quemarán nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Y cuando ingresaba en el grupo, cuando los alumnos ingresaban en el grupo, o sea, en esa supuesta secta, hacían aportaciones económicas, según puedo saber este diario. Abundante documentación, material informático y audiovisual que está siendo analizado por la Guardia Civil. Como digo yo, aprenderán Reiki. Y que tiene relación con las actividades desarrolladas por ese colectivo. Del análisis de parte de esos efectos, entre ellos fotografías y material audiovisual, cuyo contenido responde a las ceremonias, rituales y actos celebrados dentro de la congregación, podría dar lugar a la imputación de nuevos delitos penales con la posible implicación de otras personas y nuevas detenciones en la operación policial denominada Ámbar. A principios de este año fue cuando varias personas denunciaron ante la Guardia Civil haber sido sometidos presuntamente a técnicas de manipulación mental por la líder de la secta y habían sufrido graves secuelas psicológicas de las que están siendo tratados por especialistas. Tras estas denuncias, la Guardia Civil estableció un operativo para esclarecer los hechos, al tiempo que proceder en su caso a la detención de los presuntos autores de los delitos. Como consecuencia de esas investigaciones, se llevó al conocimiento de que el grupo de personas dirigentes de la presunta secta captaban a sus adeptos a través de cursos de Reiki, terapias naturales y métodos de sanación por medio de las manos. Según fuentes de la Guardia Civil, la técnica Reiki es similar a la que habitualmente suele utilizar este tipo de colectivos para atraer a sus discípulos, aprovechando momentos personales críticos, llevando a efecto actividades que les presentan como atractivas. Según fuentes de la investigación, el adepto consigue una inmersión tal que a menudo hace que llegue a abandonar su entorno más próximo, con ventas incluso de parte de su patrimonio, en beneficio del líder del colectivo sectario. Hay otro título de otro apartado de la prensa que dice: siempre habíamos pensado que se trataba de algo raro. Según los vecinos del centro AMBA, dicen que a pesar de tener una actitud extraña, los integrantes son tranquilos y nunca han causado problemas. Qué curioso. Es curioso porque cualquier psicólogo, psiquiatra, sabe que si una persona está trastornada, en la vida cotidiana, en la convivencia, pues se le nota, se le termina notando. Y todos los comentarios de todos los vecinos y lo que me ha dejado ver el alcalde cuando he hablado con él, se trataba de gente de lo más tranquila. El pueblo en el que se ha desmantelado la presunta secta destructiva, Lliber, cuenta con 700 habitantes. La noticia ha causado la alarma entre los vecinos, quienes hacía ya tiempo que se preguntaban qué es lo que pasaba en el centro AMBA, al que acudían frecuentemente muchas personas de fuera del municipio. Una de las vecinas aseguraba que se veía venir porque eran muy estrambóticos y extraños. Esta persona explicó además que los que frecuentaban el chalet no solían tener contacto ni se relacionaban con ninguna persona del pueblo. Es más, según especificó, iban a su aire, lo cual a ella le debía molestar. Seguro que le debía atraer a alguno de los visitantes del chalet y le molestaba que no la saludaran al pasar. ¡Qué desaire! Que vayas a tu aire. Al parecer, en el centro AMBA vivía solo la líder, es decir, Viguti, y era frecuentado por personas de fuera del pueblo que iban a recibir los cursos sobre terapias energéticas, por lo que los ciudadanos de Lliber no sabían qué es lo que pasaba en él. ¿Ya ves tú? ¿Qué les importará lo que pasa en la casa de un vecino? Por su parte, uno de los vecinos que reside en una casa situada muy cerca del centro precisó que, aunque nunca nos habían molestado y creemos que no eran mala gente, siempre habíamos pensado que se trataba de algo raro. Otro de los vecinos, que hace 17 años que vive en la partida Els Morters, donde está situado el chalet, señaló que le parecía un poco raro que vistiesen todos de blanco. Igual es que el detergente que usa le destiñe toda la ropa. A pesar de esto, consideró que si no se hubiese denunciado desde dentro, desde fuera, nunca lo hubiésemos adivinado. En este sentido, dijo que nunca había sospechado que se tratara de una secta. Otro de los residentes de la partida matizó que se trata de gente muy tranquila, que no causan problemas, y aseguraron que los fines de semana llegaba mucha gente, aunque eran 3 o 4 personas las que frecuentaban siempre el lugar. Menuda secta, 3 o 4 personas. Debe tener una mente criminal poco lúcida esta Viguti. Prisión sin fianza para la líder del grupo sectario. El caso se instruye por asociación ilícita y lesiones psíquicas. El abogado de los detenidos dice que no concurren las condiciones de secta. En algo se basará. De momento no he podido hablar con Francisco Ballester Pérez, que es el abogado que defiende a estas dos detenidas. Francisco Ballester anunció minutos después de finalizar la declaración de sus patrocinados que recurrirá tanto la decisión judicial como la propia detención al entender que no concurren las condiciones de secta. No hay ninguna jerarquía, no hay estructura de organización, ya que estas personas solo organizaban cursos de desarrollo personal, los cuales, según añadió el letrado, eran abonados por sus asistentes como si de un curso de inglés se tratara. O sea que tú pagas si vas, si no vas no pagas, si quieres vas, si no quieres no vas, si te gusta te quedas y si no, pues cada uno en su casa y Dios en la de todos. Agregó que no hay papeles o documentación que refleje posibles actitudes violentas o datos que puedan conducir a pensar en esto. Graves secuelas psicológicas. La investigación de los agentes de la Guardia Civil se inició a principios de este año a raíz de informaciones relacionadas con personas que, tras haber sido sometidos presuntamente a técnicas de manipulación mental por la líder, habían resultado con graves secuelas psicológicas. Una de las cosas que suelen atribuir a las sectas es que tienen cuerpos de seguridad, que tienen gente armada, que amenaza físicamente la integridad de las personas que están viviendo ahí permanentemente, que no tienen contacto con el resto de la población y que por tanto pueden ir manipulando sus mentes día a día y terminan pues teniéndolos sometidos hasta el extremo de ser capaces de lograr, como hemos visto alguna vez en estos grupos realmente de personas en un estado demente, que han terminado con un suicidio colectivo. Yo creo que habría que hablar con propiedad, y más que líderes de secta o sectas peligrosas, habría que hablar de personas enfermas mentales y seguidores de personas enfermas mentales. Porque si una persona se considera santa, iluminada o digna de reverencia, o que tiene la capacidad de hacer algún favor a sus semejantes, pues eso será su verdad o su desvarío mental. Pero bueno, cada cual que piense y comparta con quien quiera su pensamiento, que para eso estamos en una sociedad, en teoría, de libre comunicación y libre convivencia. El abogado achaca los hechos a una venganza. Como consecuencia de las investigaciones, los agentes de la Guardia Civil concluyeron que los dirigentes del citado grupo sectario captaban a sus adeptos a través de, como decía, cursos de Reiki, curación por las manos, terapias naturales y desarrollo personal y espiritual. No veo nada de malo en ninguna de estas cosas. Ya me gustaría a mí que hubiese más de todo esto, que estuviese más normalizado y que fuese algo cotidiano. A juicio del abogado de los detenidos, el origen de la actuación de la Guardia Civil sobre estas personas puede radicar en una venganza de quienes han denunciado esta situación y cuyos motivos, agregó, desconozco. Con similar atuendo al que portaban en su detención, pantalones y blusones blancos, los cinco detenidos declararon ante el juez hasta cerca de las 5 de la tarde. ¿Qué más da el color con que vistan? Es que es increíble. Es increíble. O sea, en primera plana de un periódico, por favor. Tan pocas noticias, tan poca novedad a nuestro alrededor. Los arrestos se produjeron el pasado domingo por la mañana en un chalet a las afueras de Llíber y en las viviendas de las localidades alicantinas de Jalón y Jávea, donde los agentes se incautaron de gran cantidad de dinero en metálico, abundante documentación y material informático audiovisual. Pues a lo mejor tenían algún calcetín lleno. Yo no sé qué podían tener, ¿no? Pero realmente a mí me huele mal todo el asunto y confío en que la justicia, una vez que se ha iniciado el procedimiento, llegue al final de los hechos y esperemos que felizmente esto se resuelva con la pronta excarcelación de estas dos mujeres, que como mucho pues pueden haber incurrido en alguna pequeña irregularidad de forma, que no creo que de fondo. Cuanto tantos desastres, cuanto tanta negligencia, tanta dejadez hay por parte de instituciones que deberían velar por la seguridad, por la sanidad, por la educación, y permiten situaciones que realmente son de juzgado de guardia. Como dice Osho, que hablen de mí aunque sea bien, porque si hablan mal, más gente me conocerá, y la verdad termina conociéndose. Pues yo me felicito de que por lo menos esté en la mente de muchas personas el Reiki, que la mayoría puede que ignore, fue diseñado o redescubierto, este sistema de imposición de manos, de sanación, mediante una manera tan sencilla, tan poco tecnológica, como es la simple imposición de las manos, por el señor Usui, un sacerdote católico, por cierto, japonés, que a principios del siglo pasado, ya estamos en 2000 y pico, se preguntaba que por qué en los evangelios se habla de milagros, de que Jesús hacía milagros, de que los seguidores de Jesús hacían milagros, curaciones y prodigios, lo mismo que se atribuyen prodigios también en el Antiguo Testamento a Moisés. ¿Y por qué sus seguidores o representantes hoy en día ni fu? O sea, que nada de nada. Este sacerdote honestamente se lo preguntaba porque tenía ganas de ayudar. Vivía en un barrio pobre, con mucha miseria, y veía muchas situaciones que él se sentía impotente de dar respuesta. Entonces se tomó la molestia de investigar el tema y buscó en documentación dentro de la Iglesia Católica, viajó al Vaticano, se desplazó a diferentes universidades de todo el mundo y concluyó en que no había nada que le llevase a una pista que pudiese poder de alguna manera tener acceso a esa virtud, a esa capacidad milagrosa. La cuestión es que tuvo noticias de que en un monasterio budista, no recuerdo si era en China, podía que encontrara algo de lo que estaba buscando. El hombre se desplazó allí y un anciano le dijo que este tema, que él estaba interesado, en la actualidad no había nadie que lo estuviera ejerciendo, dominando, que era algo que se había perdido, que había textos que hablaban de esto, con gráficos, con símbolos, con escritos, pero que nadie conocía su significado, y nadie conocía la tecnología, la manera de aplicar. Entonces el hombre pidió poder acceder a estos documentos, y tras estudiarlo, pues no se sentía plenamente satisfecho. Se daba cuenta de que algo quedaba por decir, algo quedaba por entender, por ser revelado, y decidió hacer un retiro de 21 días en una cueva, en la montaña, para intentar encontrar el sentido a toda esa información que había descubierto, pero que no terminaba de entender. Cada día que pasaba, él hacía una señal, y cuando ya llevaba 20 días, pues se dio cuenta de que se le terminaba el tiempo y de que estaba a punto de finalizar un periplo de años de su vida, y si realmente no encontraba la solución, iba a desistir. Pero aquella madrugada, curiosamente, la madrugada del último día, por fin tuvo una visión en la que entendió el significado de esos símbolos que él había estado contemplando en papel, de aquellos textos que había podido leer. De repente, ante sus ojos, se cobraron vida. Entonces él quedó satisfecho de esa investigación, quedó convencido y bajó, regresó al monasterio, y de camino tuvo un percance y se produjo una herida profunda. Y en ese momento pensó, bueno, es el momento de probar, y aplicó lo que él creía que había descubierto, y curiosamente funcionó. Cuando regresó a su barrio en Japón, empezó a regalar, por supuesto, ese don que había descubierto, esa tecnología que había sido capaz de rescatar o que se le había regalado, pues él también la regalaba. Pero se dio cuenta de que la población no cambiaba, que el corazón de las personas, lo que les llevaba a la falta de atención, de cuidado, de esmero en su comportamiento, que les llevaba a lesionarse por descuido o a andar en peleas, en disputas y terminar con graves lesiones. Él atendía a mucha gente diariamente, pero él no veía que el corazón de las personas cambiara, que su actitud valorara ese regalo, ese don de haber sido curados, esa nueva oportunidad de retomar su vida. Y bueno, pensó, voy a probar de pedirles algo a cambio. Y como había mucha gente que pasaba hambre, pues se le ocurrió pedir un pan a cada persona que él atendía, un panecillo. La cuestión es que esa actividad, que empezó así de sencilla, pues con el tiempo pasó a ser una cosa codificada, y una de las personas que aprendió con este sacerdote, un militar retirado, terminó estructurando el sistema y formando gente, instructores de Reiki o personas que tenían ese conocimiento y esa capacidad de imponer las manos con esa, por lo menos con esa intención de ayudar. La cosa es que esto con el tiempo, pues hace 10, 15 años, 20 años que este tema llegó aquí a Occidente, y había gente que hacía el agosto, pues se pagaban sumas enormes para lograr tener la iniciación al primero, segundo o tercer grado, creo que llaman la maestría en el Reiki. Bueno, el tema, por curioso que parezca, da mucho que hablar. Y la verdad es que si te interesa alguno de estos temas, creo que tanto en internet como en cualquiera de las librerías, tu librería habitual, tal vez la biblioteca de tu pueblo, puedas encontrar información al respecto de lo que es el Reiki, y vas a ver que es un sistema como cualquier otro, que puede que incluso si lo practicas te sorprendas agradablemente. Yo particularmente creo que el poder reside en la mente, reside en tu confianza, y aquello a lo que le das crédito, pues cobra vida, cobra fuerza. Entonces, pues el hecho de darle fuerza a ciertas noticias sirva únicamente para movernos a reflexionar de qué manera nosotros nos movemos, de qué manera tomamos las decisiones. A veces pues creemos que nosotros, cada uno está libre de prejuicios, de complejos, de orgullo, de presunciones. Y es muy fácil, si te detienes a contemplar no solamente tu comportamiento físico, sino tu comportamiento psíquico y emotivo, puede que te sorprendas de la cantidad de prejuicios que alberga tu persona. Y yo te lo confieso, o sea, es increíble lo condicionados que tenemos nuestra mente, la que nos lleva a aproximarnos o a alejarnos de personas, de entornos, y que realmente cuando uno piensa que es libre, que tomamos decisiones con criterio propio, pues realmente es para reírse un buen rato de uno mismo. Esto, como cualquier otra cosa, merece un poquito de tiempo, calma, como decía Andrés, y tener acceso a información, que afortunadamente cada vez es mayor la información que tenemos a muy bajo precio o gratuitamente, sin tener que pagar el alto precio de pertenecer a ninguna secta, y mucho menos destructiva. Bastante secta es ser parte del colectivo humano, que me parece que andamos en pañales. El ser humano, como cualquier otro animal, está sometido a la ley de la evolución o de la involución si nos descuidamos. Cuando cualquier cosa llega a la cumbre, pues difícilmente va a seguir subiendo. Ese es el consejo de los sabios. Cuando llegues a la cumbre, sigue subiendo. Y claro, eso no se puede hacer materialmente. Eso lo tienes que hacer con tu imaginación, con tu capacidad creativa, con tu capacidad de visualizar. No de comer el coco a nadie, sino de comerte tu propio coco, de digerir lo que tú has contemplado, lo que tú has oído, lo que tú has vivido, y de sacarle jugo a tu propia experiencia. Cuando las cosas llegan a la cumbre, naturalmente vuelven a bajar, y a veces con una inercia difícil de parar. Yo confío en que el sano, la sana capacidad de percibir con una lucidez más que suficiente lo que las noticias nos dicen y lo que nos quieren decir, lo que nos venden y lo que nos quieren vender, lo que nos muestran, lo que no nos muestran, pero lo que se trasluce, pues yo no puedo dejar de ver intereses de controlar a la población, y eso sí que son actitudes sectarias, por parte de autoridades, por parte de gobiernos, por parte de quien sea, empresas, multinacionales, partidos políticos, no importa. ¿Quién no desea controlar? Es natural, nos gusta sentirnos seguros, nos gusta tener bajo control las cosas. Pero el hecho es que control tenemos bien poco. La vida nos sorprende cada día, y una de las cosas que tenemos seguro, que está ahí a la vuelta de la esquina, es la muerte. La muerte parece que viene en el paquete, por lo menos si no la muerte, la despedida. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, pues si tienes curiosidad, espérate a ver. Por si acaso, aprovechemos, mientras tanto, para estar vivos y que no nos la den. ¿Os dais cuenta que esta compañía de seguros, que había iniciado esa publicidad con el flechazo en todo el culo de los protagonistas de la publicidad, ha terminado cambiando la ubicación del disparo? Es que yo no creo que a nadie le guste que le den, a menos que sea aficionado. Ya sabes que estamos en directo realizando Dimecres Junts, este espacio que concebimos y que creamos juntos cada miércoles. Cada miércoles, y que este año escolar nos quedan nada más que 3 miércoles, porque durante los meses de julio y agosto ya sabes que nos tomamos descanso. No porque queramos, sino porque es así como esto funciona. Y de cualquier manera, sabes que tienes nuestra complicidad para seguir apostando, para seguir poniendo de nuestra parte, para seguir encontrándonos en este y en cualquier otro espacio que seamos capaces de crear o de compartir. Me comentaba Pere, el profesor, el maestro del colegio de Terrateig, que ha descubierto, a raíz de un caso en el seno de su familia, la cantidad de grupos de ayuda que existen dentro de nuestra sociedad para muchos temas. Lo conocido de todos es el tema de Alcohólicos Anónimos. Cuando uno sufre cualquier percance, cualquier drama en su entorno inmediato, pues se suele dar cuenta de que, fíjate, si no me llega a ocurrir, ni me entero de que esto existe. Y después resulta que, por poco que te muevas, te das cuenta de que hay mucha gente que sufre los mismos problemas. Sea un robo, sea una violación, sea cualquier cosa. Lo curioso es que siempre hay gente que, de una manera altruista o simplemente inteligente, creativa, se ha movido para solucionar esos problemas que no siempre los organismos públicos, las instituciones de turno, se han molestado en remediar. Y esto es una bendición, porque para eso estamos las personas, para espabilarnos, para ayudarnos y para eso unirnos. La verdad es que si estuviéramos un poquito más conectados, un poquito más unidos, les sería más difícil tomarnos el pelo como nos toman muchas veces, demasiadas veces. Por eso seguimos comentando el proyecto, la iniciativa de la dona y el trellat, la mujer y el sentido común. Iniciativa que está cobrando cuerpo, cobrando fuerza entre mujeres y hombres también, porque todos tenemos nuestro lado femenino, para promover el encuentro frecuente, voluntario por supuesto, espontáneo, pero también mutuamente acordado, especialmente entre las mujeres, pero entre cualquier persona que descubra que el poder reside realmente en la población, no porque seamos votantes cada 4 años o cada X tiempo, sino porque somos consumidores, porque diariamente gastamos, y mucho que gastamos, un presupuesto familiar, un presupuesto local, autonómico, nacional, unos presupuestos que no siempre responden a nuestras necesidades, a nuestras expectativas, y que la mayoría de las veces no nos hacen la vida fácil ni nos ayudan a tener una vida con más calma, sino que muchas veces nos ponen de los pelos. Entonces, para facilitar que el criterio de las consumidoras, que son principalmente las mujeres, las señoras, las madres, las empresarias, no solamente las amas de casa, porque ese concepto ama de casa está totalmente desfasado. Lo que hay son, como consumidoras, mujeres, afortunadamente cada vez más informadas, más motivadas, más seguras de sí mismas, más emprendedoras, pero que muchas veces, por estar desconectadas entre sí o haber caído en la trampa de un mundo diseñado por la estupidez de los hombres, lo que hacen es ponerse a competir en entornos poco humanos, poco solidarios, poco imaginativos, poco femeninos. Entonces esta iniciativa, la Dona y el Trellat, la mujer y el sentido común, lo que pretende es promover esa natural tendencia que tiene la mujer frente al estrés, frente a la necesidad urgente, por el contrario de la reacción típica en el hombre, de inhibirse o de ponerse histérico, agresivo, la clásica reacción de pelear o huir, pues parece ser que la mujer tiene como respuesta natural el buscar a las mujeres, a sus amigas, hablar, comunicarse o ponerse altamente creativa, muy atareada, como cuando está inminente el parto, que les da esa fiebre por ponerse a limpiar la casa, ordenar las cosas. Esa capacidad de moverse creativamente, de no quedarse bloqueadas o de acercarse a sus semejantes, es algo que todos tenemos, pero eso está en nuestro aspecto, en nuestro lado femenino, en el lado menos presuntuoso, menos orgulloso, menos prepotente, y que la Dona del Trellat quiere aprovechar para cohesionar, y de una manera organizada o desorganizada, pero efectiva, cohesionar ese sector de la sociedad que es la mujer. Si tienes interés en este tema, el teléfono del Centre Huma, en el cual hay alguna de las mujeres que están promoviendo esta iniciativa, es el 96-285-1912. Si tienes alguna propuesta, alguna sugerencia a este respecto, también puedes llamar, dejar la información al contestador si no encuentras a nadie y se te responderá, o a través del correo electrónico uma-intermedio-universe@uma-intermedio-universe.com. UMA, UMA, guión intermedio universe, como universo, sin la O final, @uma-intermedio-universe.com. Todas las sugerencias serán agradecidas, y si deseas que se te responda, pues no tienes más que dejar un nombre, un teléfono al que se te pueda llamar, o una dirección de correo electrónico. En caso que no tengas correo electrónico, puedes enviar por correo normal al apartado número 58 de Oliva, apartado número 58 de Oliva, el código postal 46780 en Valencia. La calle, el Centre Huma, es la calle Walt Disney número 9, por si tú deseas acercarte personalmente, si vives en esta zona. Y te sigo agradeciendo muchísimo tu amable atención, que nos permite seguir aquí miércoles tras miércoles. En mi caso, gracias al apoyo de Sonia, que valientemente se queda con nuestras tres amazonas, Yum, Neus y Sonia, que son de armas tomar. Bueno, Andrés, ¿cómo lo ves? Ya estamos en la recta final. Creo que Andrés tiene alguna cosilla.
Sí, tengo otro pequeño chiste para animar un poquito a estas horas. No quiero despertar a nadie, pero por lo menos los que aún estén despiertos, pues que mantengan unos minutos más la atención. Dice así: en el tren hacia Madrid, un hombre está sentado al lado de una señora que tiene un niño pequeño al regazo. La mujer se saca el pecho para dar de mamar, pero el crío no quiere. La madre le regaña y le dice: mira, si no te la tomas, se la daré a este señor. El niño, que no quiere, y su madre, que le vuelve a regañar: ya te he dicho que si no te la tomas, se la daré a este señor. Después de estar así durante un buen rato, mira que si no te la tomas, se la daré a este señor. El hombre no puede más, explota y exclama: decídase ya, mujer, que yo tenía que haberme bajado en Albacete. Bueno, eso es bueno. Y bueno, y os leo ya la última de las motivaciones que había traído la semana pasada, que es una de las que más me gusta. A ver, ¿qué os parece a vosotros? Se llama Más allá de uno mismo. Observando todo con actitud de ¿qué hay para mí?, limitas fuertemente las posibilidades de tu vida. Estrechando la mirada, pierdes perspectiva. No puedes ver más allá de tus narices y te niegas a ti mismo todo un universo lleno de felicidad, belleza y plenitud. En cualquier dirección que mires, verás maravillosas oportunidades, pero estando concentrado en ti mismo, no podrás verlas y te las perderás. ¿A veces te cuesta llegar a ver la foto completa? Entonces dedícate a desarrollar algo más de consideración y respeto por los demás. Haz el esfuerzo de comprender otras perspectivas, distintas a las tuyas. Haciéndolo, abrirás tu mente y expandirás las oportunidades en tu vida. Sal de ti mismo. No luches con la vida. No te escondas y forma parte de ella. Bríndate más al mundo y descubrirás que el mundo será más acorde a tu gusto. Vivir centrado en uno mismo termina llevando al abatimiento, mientras que ayudar a los demás genera un enorme impacto positivo para uno mismo. La mejor opción es clara: sal de ti y descubrirás un mundo hermoso, pleno de vida y oportunidades.
¿Cómo salimos de este enredo? ¿Cómo salimos de nosotros mismos? Bueno, salir de uno mismo no sé si es posible, pero salir de las fijaciones mentales, de los prejuicios, de los conceptos cerrados, de las etiquetas, merece la pena. Siempre es un ejercicio de identificación, desidentificación. Para esto que es el desarrollo personal y que termina siendo motivo para formación y desmantelación de sectas y tanta gente recurriendo a la adivinación de turno y al show medido o desmedido, pues la verdad es que solamente está eso: el desarrollo y la transformación de la persona y de la sociedad, o sea, de la comunidad, del entorno humano, me refiero. ¿Qué se puede hacer para desarrollarse? ¿Qué se puede hacer para transformarse? Para ir más allá de las condiciones presentes, es decir, para desarrollarse, lo que hace falta es ejercitarse. Si tengo músculos y los ejercito, los músculos, en vez de ser un peso más en el cuerpo, serán una palanca, un motor, una energía que me ayudará a moverme, a alcanzar esas pretensiones, por lo menos a nivel motriz. Para transformarme, para transformarnos, lo que hace falta es ir más allá de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si me mantengo afirmando que soy nervioso, pues esa afirmación le está dando fuerza a no solo el pensamiento, sino al comportamiento. Si yo estoy convencido que soy nervioso, ¿para qué me voy a tranquilizar? ¿Para qué me voy a calmar? ¿Para qué voy a ir despacio? Si soy nervioso, voy a seguir siendo nervioso. Si soy hijo de Pep y María, voy a seguir siendo hijo de Pep y María. Puedo ir y cambiar el nombre en el registro civil, pero yo no puedo cambiar los hechos. Si soy nervioso, soy nervioso. Eso es una condena, oiga. pero todos los días hacemos afirmaciones de este tipo. Si me identifico con un concepto que es ser nervioso, pues claro, me estoy identificando, me estoy haciendo igual, me estoy haciendo así, me estoy haciendo, o sea, que en realidad nosotros nos formamos, nos condicionamos, nos autolimitamos. Por tanto, transformarse, o sea, cambiar efectivamente, lo que requiere es un cambio de identificación o, en principio, una desidentificación. Pues si antes era forofo del Barcelona y no me gusta, pues dejo de ser forofo del Barcelona. Y así, y así, y así. Y si no me da resultado esto, pues pruebo otra cosa. Cuando nos identificamos mucho con cualquier cosa, nos llega a hervir la sangre. Pues bueno, desidentifiquémonos. ¿Cómo? Pues mirando lo que implica esa identificación, mirando el rédito que nos aporta. Salir de uno mismo es salir de eso, de los prejuicios, de las ideas formadas. Y curiosamente casi siempre se forman sobre ideas prestadas. Es curioso cómo las fantasías y los miedos, las pesadillas, los sueños, las experiencias que tenemos de nuestra piel hacia adentro, se basan en palabras, en expresiones que nuestra mente infantil no puede comprender, pero que de alguna manera se tiene que explicar. Entonces, si un niño, por ejemplo, escucha la frase, pues, si estás entre las estrellas, te encuentras en la gloria, o la gente de éxito está entre las estrellas, y tú quieres tener éxito, pues no entiendes que igual se están refiriendo a las estrellas de cine, de teatro, de música, y tú te, en ese momento, como un niño, te imaginas en el espacio abierto y que estás entre las estrellas, en el cielo. Claro, pues si eres una estrella, estás entre las estrellas y te sientes en la gloria y dominas el mundo. Y entonces ahí tu mente empieza a fabricar visiones, experiencias que pueden hacer derivar después de una manera oportuna o inoportuna tu comportamiento. Esto requiere tiempo, requiere reflexión, requiere contemplación. Contemplación no de las noticias, no de la película que te venden en el cine, sino contemplar tu espacio interior. Ese espacio que está ahí, ilimitado, pero que en lo inmediato te vas a encontrar lo que tú mismo has permitido que ahí se afincara. Y es como cualquier otra higiene, igual que conviene de tanto en tanto limpiar los dientes para no tener que gastar todo el presupuesto en el dentista, pues conviene también limpiar ese espacio psíquico. Y para eso tenemos una muy sana costumbre, que es la siesta. La siesta no se trata de dormir, simplemente se trata de parar. El yoga mediterráneo le llaman, el qigong mediterráneo. Qué bueno es parar, qué necesario es parar. En realidad, dicen que a los ojos de Dios todos somos como niños. Qué hermoso contemplar a un niño, a una criatura que se mueve sin estar dividido, sin conflicto. Está completamente centrado en sí mismo, tanto que todo es él. No sé si se le puede llamar egoísmo, porque yo creo que egoísmo siempre es en relación a otros, pero es que para el niño los otros no existen. Para él solo hay lo que hay y está descubriendo lo que hay. Pues va descubriendo poco a poco sensaciones, porciones de un cuerpo, cosas, luces, formas, colores, individuos, animales, lenguaje, pensamientos, emociones. Va descubriendo, pero está completamente centrado en ese descubrimiento constante, en ese aprender. Dicen que hacerse viejo es dejar de aprender, es decir, dejar de ser niño. Y parece ser que el niño sigue estando ahí. Afortunadamente, la niña, el niño, en ti, en mí, en cada uno, no se ha ido a ningún sitio. Simplemente está tapado por el joven, el adulto, el anciano, si es que ya has llegado a cubrir esas etapas. Y si no está cubierto por la propia estupidez acumulada, puede que esté cubierto por los prejuicios de las personas que conviven con ese bendito niño. El dilema está en cómo sobrevivir a esta estupidez compartida que llamamos civilización y que muchas veces no es nada más que barbarie mal maqueada. Afortunadamente, los artistas, las estrellas de verdad, siguen brillando en nuestro horizonte y siguen poniendo un poquito de espacio, de luz, de humor, de esperanza, de entusiasmo en nuestras sosas existencias. La verdad es que en cada uno de nosotros hay un tesoro. Realmente cada uno es único e irrepetible. En cada piedra, en cada brizna de hierba, converge la totalidad del universo y la presencia o el motor, el amor que ha dado a luz este universo. ¿Cómo no va a estar contenido en ti toda esta maravilla? También en ti converge de una manera única y repetible esta maravilla que es la existencia, que se revela a sí misma como una obra de arte. Le dice cosas a cualquiera, pero sobre todo le dice cosas a su artista, a su creador, a su autor. Yo te deseo que seas no solo el protagonista que sufre, que tolera, que lleva más o menos bien su vida, sino que seas el autor de tus días, de tus momentos, de tus aperturas, de tus momentos estelares. ¿Cómo? Pues tomando partido, no dejando que los otros decidan por ti gratuitamente. Tómate la molestia de hacerte sentir, de hacerte oír, o tómate la molestia de quedarte callado y tomarte el tiempo para escuchar lo que realmente tú sientes, el grito de la vida en ti, el movimiento de la vida en ti. Sí, la vida es vida, natural, sobrenatural. Para que puedas sonreír como el Cristo que nos hacía llegar nuestra querida Rosa de María, el Cristo que a pesar de estar ahí crucificado, está sonriendo. Su rostro parece el rostro de un borracho, que está borracho de amor, que desde su comprensión mira sonriente a los que se creen y se toman a pecho el drama quedándose atrapados en las ideas, en vez de saltar y liberarse del drama. Esa sonrisa que está producida por esa contemplación de las cosas desde lo alto del sufrimiento, sí, porque la vida implica sufrimiento, implica desgaste, afortunadamente, si no, aquí que estaríamos para siempre viéndonos y ventilándonos. Como decía Buda, el principio del camino es el sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, si no hubiera roce, no habría percepción, no habría conciencia, no habría entendimiento, ni comprensión, ni liberación. ¿Qué pasa si te quedas callada? Si eres capaz de mantener tu escucha a pesar de que nadie esté hablando. ¿Es necesario que esté a tu lado la persona que amas para que sigas respirando tranquilamente, para que goces de una respiración abierta, profunda, que te permita sentir desinhibidamente que tú eres todo, que tú eres digna de ser amada, digna de ofrecer tu sentimiento, digna de compartir cualquier cosa, por intrascendente que parezca. Es increíble la fuerza de la espontaneidad de un niño. Cuando, con una voz intensa, clara, elevada, con un entusiasmo sin límites, salta a los brazos de un conocido sin ninguna vergüenza. O simplemente entabla conversación con un desconocido, sin esperar a que ese desconocido se dirija a la niña, al niño. ¿Haces tú lo mismo? ¿Eres igual de libre, abordando la profundidad de tu ser, sin prejuicios? Dirígete a la profundidad insondable, pero presente, a esa profundidad abierta. Dirígete, salúdate a ti misma, a ti mismo. ¿Hay alguien ahí? Como decía el que se estaba cayendo por el acantilado: ¡socorro, socorro! ¡Que alguien me ayude! Y después de un rato nadie decía nada, y de repente oye la voz de Dios que dice: sí, amado, estoy yo aquí, déjate caer, que yo enviaré a mis ángeles para que te recojan, tranquilo, que no te vas a lastimar, ya que me has invocado, ya que me has pedido ayuda, aquí estoy, yo soy Dios y para mí todo es posible. Y el accidentado dice: hay alguien más. Bueno, yo confío en que ese alguien más, que eres tú, quién va a ser si no, esté compartiendo este momento. Si te encuentras en casa y estás bien reclinado o tumbado, que estés teniendo un momento agradable. Si estás en el trabajo, gracias por estar ahí en horas nocturnas, haciendo tu aportación a la sociedad de los que solemos vivir de día. si estás en la carretera, pues que tengas una feliz conducción, una lúcida conducción. Recuerda siempre moverte en el campo de visión. Más vale llegar a tiempo que nunca, o más vale llegar tarde que no llegar. Recuérdale a los jóvenes que se pongan el casco, que cuesta muy poco, y lo que se pierde es algo que no se puede pagar con dinero, y muchas veces ni siquiera con el tiempo. Y no pierdas oportunidades, no pierdas ninguna oportunidad de dar un abrazo, una sonrisa, cualquier gesto que pueda traer una brizna de aire fresco, de agradable sorpresa a quien quiera que te encuentres. La práctica del buen rollo es muy recomendable, porque de malos rollos vamos más que servidos. Y no tenemos que esperar a que sea el día de un cumpleaños o una fiesta a la que nos han invitado para tener un detalle. La vida es una sucesión de detalles, y si uno practica el buen rollo, puede que sea la tónica general. La película Cadena de Favores lo refleja de maravilla, como la propuesta que hace el profesor a los niños de su clase lleva a uno de los muchachos, al protagonista, a desarrollar una idea que termina cambiando la sociedad. Y es eso, es una cadena de favores en la que tú te mueves realizando un favor sin pedir nada a cambio, pidiendo a la otra persona que a su vez, cuando tenga oportunidad, haga un favor, sin importar a quién, sin importar que esa persona tenga posibilidad de devolvérselo. Y bueno, se ve el ejemplo teórico, ficticio, pero como decía Osho, cuando una cosa es hermosa, posiblemente sea real. Las cosas feas no creo que tengan base en la realidad. Te imagino sonriendo pícaramente ahí a la escucha, y puede que tú te sepas algún chiste con el que quieras que despidamos el programa. El teléfono sigue a tu disposición si quieres compartir alguna idea, alguna duda, alguna sugerencia, alguna iniciativa, como la iniciativa que os comentaba el miércoles pasado, que sigue activa, la iniciativa de ayudar a los afectados por esa gran inundación, curiosa inundación del Sahara marroquí. Parece ser que una presa construida por las personas, debido a unas lluvias intensas, persistentes y un intenso granizo, terminó desmoronándose, y el agua inundando una zona totalmente desértica, pero que era el cauce de un antiguo río, de manera que varias poblaciones, grupos de casas y infinidad de animales han sido afectados, muchos cadáveres de camellos, de perros, y algunas personas que han perdido la vida, pues han dejado una devastación que hace necesaria una intervención urgente para desalojar, para limpiar esa zona, para facilitar para cubrir las necesidades básicas de estas poblaciones. Y hay unos teléfonos donde uno se puede poner en contacto, hay unas cuentas bancarias, bancarias, donde pueden unas cuentas bancarias donde se pueden hacer ingresos, y es la, aquí en Valencia es Jarit, la asociación que está promoviendo actos como fue el concierto que se celebró el sábado pasado en Valencia. Puedes entrar en la página web de Jarit, es www.jarit.com, y ver de qué manera tú puedes colaborar. Esta semana han habido varias aportaciones, entre ellas concretamente recuerdo el de Inma Faust, que nos dio 20 euros para que ingresáramos junto con nuestra aportación a las dos cuentas. Hay dos cuentas que ahora mismo no tengo ahora mismo esta información, pero si tenéis si no tenéis acceso a internet, como os digo, a través de www.jarit.com, pues podéis pasar por el Centre Huma, que cualquiera de los que estén ahí os dirá los dos números de cuenta bancaria de las dos entidades en las que se pueden hacer aportaciones para ayudar. Y también hay unas iniciativas de desplazar personal para ayudar. Los amigos que nos hicieron saber sobre este tema tienen previsto pasar una temporada este próximo verano en estas poblaciones del África marroquí, del desierto marroquí. Bueno, pues yo sin más te agradezco esta amable atención que nos has prestado. Te recuerdo que nos quedan de este curso escolar, por decirlo así, 3 miércoles antes de tomarnos las vacaciones de verano, y por tanto, si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado, y no quiero perder la oportunidad de deciros que os quiero a ti, a cada uno, a todos. Gracias, buenas noches. Buena nit, Andrés.
Buena nit, buenas noches a todos.
Que sigáis disfrutando de la música con la que nos deleita Juan Carlos Girau, que está amablemente dirigiendo técnicamente el programa. Gracias, como os digo, buena nit.